Bienvenidos a Ciclismo de ayer y de hoy, con otra entrega semanal donde intentaremos poneros al día sobre los movimientos del mercado. Yo soy Jordi Martínez y esto es Mercado y Rumores. ¡Empezamos! ¡30 de junio de 2022! Cambiamos los miércoles por los jueves por temas personales y aquí estamos con muchas ganas de que empiece el Tour de Francia. Pero seguimos con el mercado que nos ha dejado esta semana. Y empezamos este programa hablando de la ampliación del contrato de Enric Mas para el Movistar. Firma por 3 años, recordamos que tiene 27 años. Yo creo que la noticia sale en un buen momento, vendría a ser un voto de confianza por parte del equipo. Y él mismo nos dice que se marca un objetivo para pelear subir al podio del Tour, el Giro o la Vuelta y, por qué no, aspirar a victorias en alguno de ellas en algún momento, ¿no? Aunque se puede asociar a rumores de Carapaz, yo creo que el acuerdo era desde hace tiempo, ¿no? Más que nada me baso un poco en lo que he dicho algunas veces. Hubo un par de contestaciones en Twitter respondiendo un poco a haters, que eso no era muy normal, a no ser que tuviera algún tipo de acuerdo en el equipo y tal, ¿no? Como renovación, creo que es buena filosofía para el equipo, ¿no? Porque en el fondo es un equipo que se basa en necesitar un ciclista como él. Y seguramente, como objetivo del equipo, les haría falta otro hombre, ¿no? Para compartir, yo creo que calendario y los mismos objetivos. Cierto es que ha habido unas declaraciones previas a este Tour donde nos hemos quedado un poco fritos, ¿no? Donde el tema de los ataques, él iba a decidir cuándo los iba a hacer y no cuando la afición se lo dijera, ¿no? Yo creo que eso tampoco le beneficia mucho a Enric Mas, ¿no? Yo creo que la noticia la habíamos tomado un poco como, bueno, es bueno para él y para el equipo, en el fondo es un tío que te asegura buenas posiciones a la Gran Vuelta, pero es un flaco favor lo que hacen sus declaraciones. Eso yo creo que es un error y tendría que corregir, ¿no? Es un tío que va a representar seguramente a uno de los equipos más seguidos aquí en España por el hecho de ser el único World Tour durante los próximos 3 años, ¿no? Y yo creo que esas cosas se deben de cuidar, tanto internamente en el equipo como lo que pueda decir el mismo ciclista. Pero bueno, la pregunta es clara. Para nosotros, los aficionados, que creo que sí que somos buena parte importante del ciclismo, ¿creéis que es una buena renovación para el equipo? Y seguimos con Movistar porque esta semana también se ha confirmado la renovación por un año más de Annemiek van Vleuten, que confirmaría así su 3er año con el equipo de Movistar. De esta forma también ha confirmado que este sería su última temporada en el ciclismo. Con Movistar ha sido, digamos, una de sus mejores temporadas, ¿no? El año pasado, con 12 victorias, consiguiendo como el Oro Olímpico, el Tour de Flandes o Lieja, ¿no? Entre ellas. También es el artífice de un salto de calidad importante en el equipo, ¿no? Hemos podido ver este equipo ciclista femenino, pues que yo creo que nos ha entrado muy bien a mucha gente, ¿no? Es una ciclista incansable y que dice tener siempre muchas ganas de mejorar. A sus 39 años, también dice que no quería parar ya este año, que seguía motivada, que creía que añadir un año más y hacer un ciclo de 3 años era lo ideal, que era la forma de ayudar a este equipo con este ciclo de 3 años, aparte de que también se veía con esas fuerzas, ¿no? De seguir un año más y quizás una de las cosas que se la haya cuestionado es el hecho de por qué se retira antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? De París. Ella dice que nunca ha corrido por carreras o por objetivos, sino que ha sido más por un tema de motivación, ¿no? Y que su motivación fue el proyecto y la apuesta que le ofreció Movistar. Ha finalizado haciendo la broma diciendo que, bueno, en los Juegos Olímpicos de París tampoco creía que se fuera a subir en el recorrido al Alpe d'Huez, cual pues no había esa motivación. También, uno de los argumentos que dicen muchos ciclistas también últimamente es que quería dejarlo en su mejor momento físico y por eso amplía solo 1 año. También ha conseguido, con su forma de ser y su, digamos, su paso por Movistar, que muchos aficionados les gustase, ¿no? Lo que estaban viendo, ese ciclismo que estaba siendo atractivo en el equipo femenino de Movistar, ¿no? Y que aportaba, digamos, algo más que el masculino. Sin duda, creo que vamos a tener 1 año y medio, ¿no? Para seguir disfrutándola y ver un poco el paso, ¿no? De Annemiek van Vleuten con todo lo que ha hecho. Y aquí os dejo una pregunta. ¿Y después qué? ¿Podrá Movistar volver a convencer a otra estrella del circuito femenino para seguir el legado de Annemiek? ¿O ese talento creéis que ya está en el equipo? Y esta semana os traigo unas noticias un poco complicadas, complicadillas de asentarse bien en el sillón. La primera de ellas es la noticia de que Cristian Rodríguez al final no va a participar en el Tour de Francia. Saltó la noticia de que Cristian pues quedaba fuera del 8 del Total Energies para el Tour. Había sido incluido en la lista definitiva para el Tour e incluso había hecho el entreno de altitud con el grupo, ¿no? Que se presuponía que todo iba encarado para que fuera a participar este Tour, pero de entrada cuando se dijo la baja de Cristian Rodríguez, pues se presupuso en varios medios que podía ser por un tema de COVID, pero fue el mismo ciclista el que ha negado a través de una entrevista de Eurosport esta posibilidad. Y claro, el motivo de la exclusión del Tour es el porqué de que esta noticia salga en el podcast de mercado. Cristian explica que ha sido por no aceptar una oferta de renovación con el equipo que consideraba apresurada a los pocos días de empezar el Tour. El lío viene cuando Cristian alega que hace unos meses intentó hablar con el equipo para hablar de la renovación y recibió varias evasivas y que estuviera tranquilo. Y ambos acordaron, pues bueno, dejarlo en manos de su agente, ¿no? El de Cristian. La sorpresa viene cuando ya estaba en el stage de altura en el Tour. El equipo le preguntó si estaba al corriente de una propuesta que le habían pasado a su agente. Y Cristian dijo la negativa, ¿no? De no ser consciente de ello, ¿no? Luego le presentaron una oferta que debía aceptar si quería ir al Tour. Era una oferta de 2 años de contrato. De entrada, Cristian no quería responder eso de esa forma. Quería pensárselo mejor. El agente, cuando fue cuestionado sobre el tema y ante esta situación, intentó hablar con el equipo para hablar con más tranquilidad. La respuesta del equipo dijo que no había nada que hablar, solo responder si sí o no. Al intervenir Cristian y pedir más tiempo para pensarlo, al final no hubo acuerdo y la respuesta definitiva del equipo ha sido quitarlo del Tour. A mí, ¿qué queréis que os diga? Entre amenazas de quitarte de una carrera si no aceptas un contrato o pagar por recibir una plaza en un equipo, como hemos visto alguna vez, historias varias, no sé, luego resulta que los del sofá no nos enteramos de qué va la cosa. Pues normal, amigos, normal. No sé, yo no sé cómo ves esta situación. ¿Creéis que Cristian está en una situación complicada, que le va a costar encontrar equipo, o por el contrario, creéis que Cristian seguramente va a terminar encontrando equipo y que realmente está en un buen momento de carrera? Y de lío en lío, porque esta vez, aquí sí que os tenéis que agarrar muy bien de la silla, es lo que se ha organizado con el tema de Quinten Hermans. La semana pasada ya hablábamos de las opciones que tenía encima de la mesa Quinten Hermans. La cosa estaba entre la renovación de Intermarché o la salida de al Quick Step o al Alpecin. Esta semana se confirmaba que la elección era el Alpecin. Después de nombres como Caden Groups o Søren Krake Andersen, parecía ahora que el acuerdo del Alpecin era con Quinten Hermans. Es evidente que también es un fichaje en clave de ciclocross, porque a partir del 1 de enero también formaría parte del equipo de ciclocross junto a ex compañeros del Tormans como Joran Bissure o Emil Westringe, que ya había fichado el Alpecin. Su actual equipo de ciclocross, el Tormans, seguiría vinculado con el Intermarché. Hay un acuerdo verbal ahora mismo para ampliar esa vinculación 3 años más. De eso hablaremos luego. Así que Hermans seguiría por contrato corriendo con ellos hasta final de año. Hasta aquí, todo bien, ¿no? Todo apuntaba que era un simple rumor, que bueno, que esto iba avanzando y a partir del 1 de agosto se podía certificar este tema. Aparte de que Hermans estaba previsto que iba a estar en el Tour, ¿no? Hermans estaba en un buen momento, ¿no? Figuraba en los preseleccionados del 8 del Tour y así podía hacer su debut en la carrera. Pero sorpresa, Quinten Hermans se entera esta semana que queda excluido del 8 del Tour. Eso provoca una reacción de Quinten Hermans. Digamos que es el mismo caso que Cristian Rodríguez, ¿no? Había estado en el stage de altura previo al Tour con los preseleccionados. El martes cogía en el vuelo y recibe esa llamada ese lunes de Ike Bisbeck, director de rendimiento, diciéndole que no está seleccionado. Sorpresa evidente de Quinten Hermans, que esperaba una llamada más de estás preparado, vámonos a irnos, pues se encuentra con esta situación. Dice que los motivos no le convencen. Reclama, sobre todo cuando es cuestionado por el hecho de que no salga en el 8 del Tour, pues que reclama a la prensa, ¿no?, que pregunten al director a ver qué es lo que ellos entienden. Él dice que los motivos que le dan es el hecho de que salga del equipo, que podría desestabilizar el equipo del Tour. De hecho, dice no entender nada y argumenta no tener problemas con el resto del equipo y menos por su salida, o sea que en principio ese para él no era el problema. Y aquí está la cuestión, ¿qué dice el equipo? Habló Heike Bisbeck, el director de rendimiento mismo de la llamada, digamos desde las ruedas de prensa del Tour, alegando que Hermans había estado mareando mucho la perdiz, que llevaba 8 meses discutiendo la renovación. Eso provocó que Intermarché mantuviese la opción de Hermans abierta, renunciando a otros ciclistas que hoy ya no son viables. Incluso argumentan que salieron noticias de que el patrocinador Tormans dejaba el equipo y que estaba hablando con Quickstep. También dicen que habían visto a un líder del Quickstep hablando con Hermans varias veces en invierno. Aunque fuentes informan de que Hermans no veía con buenos ojos esa vinculación de Tormans con Quickstep. Digamos que Hermans busca en la ruta liderazgos en Ardenas. Claro, Quickstep tiene a Alaphilippe, ahí lo tenía complicado. Alpecin era una buena opción, le podían dar esas liderazgos en las Ardenas, complementando pues los del pavés de Mathieu Van Der Poel y tal, ¿no? Al final tampoco llegó a un buen puerto, pues Tormans no daba lo que financieramente esperaba Quickstep. Esa es la noticia oficial. Aunque bueno, se dice y se añade que el hecho de que las salidas de Tormans, de Joran Bissur o Emil Bistech hacia el Alpecin, los fichajes que se hicieron meses atrás, fueran detonantes para que Quickstep no terminase de ver claro el acuerdo. Había perdido mucho peso ese equipo. Al final, Tormans volvía a hablar de la prolongación del contrato con Intermarché, donde se dice que sería de 3 años más, igual que lo que son la renovación de las bicicletas Cube. Eso ya casi es como anécdota en esta noticia. Intermarché ya dijo que continuaría su andadura en el ciclocross con Tormans o sin Tormans. Ahora resulta que Tormans ha decidido seguir con Intermarché. Por cierto, se especula, cuidado, esto para los amantes del ciclocross, que podría recalar Laurent Schweck en ese equipo. En fin, retomemos por los motivos de la disputa según el equipo. Todo este follón con Tormans en invierno provocó dudas en el equipo de Intermarché con los demás patrocinadores, incluso perdiendo la posibilidad de que algún que otro patrocinio nuevo que podía entrar. Llegaron a estar todas las partes enfrentadas, dando por hecho de que todo este largo tiempo de incertidumbre había sido parte del problema más allá de la salida en sí. Simplemente han intentado mantener el buen ambiente del Tour, esa ha sido la decisión, y matizan que los casos de Cristóbal Pascualón, que también se espera su salida, la cosa es bastante distinta porque sus salidas han sido habladas de forma muy clara. Le acusan principalmente de haber complicado el ambiente del equipo. A ver, sé que es mucha información y es un bastante follón. También hay que poner encima de la mesa, digamos, una realidad, y es que el interés de Alpecin viene de lejos. El tema es que se enfrió por el interés de varios equipos debido a que Hermans estaba teniendo un buen rendimiento y hubo equipos que preguntaron. Acordaros que fue segundo en la Lieja y que además ha hecho un gran Tour de Bélgica, quedando tercero y llevándose una victoria de etapa. Hubo muchos equipos interesados, así que el propio Hermans valoró cuál podía ser su mejor opción para él. Yo personalmente me gusta la salida de Hermans al Alpecin, ya que creo que es bueno tanto para el tema de la ruta como para el tema del ciclocross. Creo que puede tener ahí buenas opciones. Pero no sé, para vosotros, ¿cómo veis todo este embrollo? Decidme un poco qué opináis después de toda esta información. Y saltamos a una noticia quizás un poco más normal, vamos a decirlo así, ¿no? David Guduc amplía su contrato con el Groupama francés de Jeg hasta 2025. El ciclista, recordamos, tiene 25 años y lleva 6 años en equipo y se siente muy apoyado. Justo este arranque de año no empezó como él quería, digamos, ¿no? Fue entonces que el equipo, como símbolo de confianza, empezó a hablar de su renovación, ¿no? Para motivarle. Habla como objetivos la mejora en las vueltas. Está claro que la situación de Thibaut Pinot ha dejado al equipo huérfano de su gran referente en grandes vueltas. Todo apunta a que la apuesta en este sentido es David Guduc. Queda en la recámara una joven promesa como es Attila Walter, ¿no? De 24 años. Aunque, bueno, quedan lejos de la huella, digamos, de lo que fue Thibaut Pinot. Eso es la realidad. Por eso yo os quería preguntar también. ¿Creéis que David Guduc o Attila Walter tienen las cualidades para disputar grandes vueltas? ¿Veis alguna otra alternativa en el equipo? Y nos acercamos al final del episodio y es el momento de hacer un repaso rápido al resto de noticias y rumores. Como despedidas, David Rebellin se despide del ciclismo en el Giro del Véneto. Lo anunció en The Cycling Podcast. Dijo que pondrá fin a su carrera el 12 de octubre en el Giro del Véneto. Y nada, yo solo tengo que decir, 51 años, el 9 de agosto, David pone en marcha el programa especial de David Rebellin. Ya. Y como hombres importantes, Thijs Benoot y Nathan Van Hooydonk se extienden el contrato con el Jumbo Visma. Van Hooydonk, de 26 años, y Thijs Benoot, de 29, renuevan por 2 años. Ambos están en el Tour. Acordaos que lo de Benoot fue casi de improviso, en diciembre, que entró en el Jumbo Visma un fichaje así, pues casi sorprendente, ¿no? Pero el resultado es evidente que ha sido bueno y ha sido una buena cooperación tanto por el ciclista y el equipo. Y vamos por algunas de las apuestas también que de esta semana. Philippe Ossanna suena para el Bike Exchange. Lo decía Ciro Escornamiglio en la Gaceta. Es el recién ganador del Campeonato Nacional de Italia y haría el salto del Bardiani al Bike Exchange. Serían 2 años de contrato con una opción a un tercer año. Sería sería su salto al World Tour y recordaros que tiene 23 añitos. Otro de los casos del Gazprom recala en el Drone Hopper, sería Andrea Piccolo. De hecho, ya debutó en el Campeonato Nacional Italiano, siendo cuarto este fin de semana, y ficha para el resto de temporada, 21 añitos. Otra oportunidad para volver a correr y reinventarse. El Euskaltel Euskadi se refuerza con Xavier Berastegui. Debutará con los profesionales el año que viene. Tiene 21 años y lo hace con 2 años de contrato. Es el sexto ciclista del Navarro-Kutxa que da el salto directo al Euskaltel. Antes ya lo habían hecho ciclistas como Iker Bellerín, Xavier Mikel Azparren, Asier Etxebarria, Unai Iribar o Xavier Isasa. Un ciclista de casa que sube al equipo naranja. El Total Energy ha anunciado esta semana que llegan Emilien Janien y Thomas Bonnet. El dúo viene del Vendée U y firma un contrato profesional por 2 temporadas con el equipo francés. Tanto Janien como Bonnet hicieron prácticas en el equipo el año pasado. Ambos son de 23 añitos. El Jumbo Visma Development incorpora 2 juniors a partir del 1 de enero, Menno Hussing y Hello Bonstra, de 18 años. Y para los amantes del ciclocross, quizás esta noticia se los pudiera haber pasado por alto, al menos yo me incluyo, puesto que es una noticia que la he leído en el Telegram de CX Pasión, ¿no? Esta semana, no me había dado cuenta y os la dejo aquí. Yo creo que es una noticia muy importante para el ciclocross. David Cavendish fichó por el Valois Trek Lions, un joven holandés de 17 años y que fue ganador de 14 carreras de circuito junior durante 2021. De hecho, me acuerdo que en nuestros programas de embarrados no parábamos de anunciar a David Cavendish como ganador de alguna carrera. Yo creo que aquí el Valois Trek Lions se asegura un futuro muy muy bueno con este David Cavendish y también la confirmación de Thibaut Nes para varios años. Y en el femenino, Regen Marcus renueva por 2 años con el Team Jumbo-Visma, ciclista que la semana pasada ganó el Nacional de los Países Bajos y fue segunda en el Nacional de Crono. Actualmente la podéis ver en el Giro d'Onet, donde ha empezado octava en el prólogo. Y termino con una fe de ratas, porque la semana pasada nombré a Casper Wittner y en realidad es Pavel Wittner, una de las promesas del DSM. Y recordad que si os ha gustado el episodio no olvidéis de darle al like y comentad. Hay ganas de saber qué opináis. Y también podéis consultar nuestra página web del mercado que os dejaremos en la descripción. Pero antes de irnos repasamos vuestros mensajes de la semana pasada. Sobre Richard Carapaz, Leonardo Rodríguez Garrido nos decía: Carapaz hace más sentido en el EF que en el Movistar o en el Ineos. Carapaz no mueve los vatios de Froome o Indurain, que es el estilo de estos equipos para ganar. Carapaz tira de inteligencia táctica. Bueno, sí, sin duda el Education First tiene pinta que tendrá que buscarse más la vida, Carapaz. Así que, como bien dices, quizás sea una forma de correr que no le disgusta, yo creo. Yo creo que Carapaz encaja bien en este estilo de ciclismo, así que yo también creo que le augura un buen sitio en el Education First como estrategia de equipo. Sobre los nombres de Movistar y la noticia de Carlos Rodríguez, habéis sido varios los que habéis comentado esta noticia. De entrada, Iván dice: escucharte decir tantos nombres buenos para Movistar y tener miedo de que se pasen al lado oscuro del equipo y no funcionar como pasa con Cortina o Aramburu. Pensar que Carlos Rodríguez pueda acabar igual me hace desear que siga en Ineos. Kim Renko nos decía: no termino de ver lo de Carlos Rodríguez. Evidentemente es un fichaje positivo para Movistar, joven promesa y española, pero no termino de ver qué beneficia a Carlos Rodríguez y sobre todo a Ineos, pues tampoco están sobrados de vueltómanos como para desprenderse de un chaval con tanta proyección. Iñaki Creciente nos dice que todo el dinero a Carlos Rodríguez. Un saludo. Y Marcos Frecher nos dice: Movistar más que ciclistas tiene que cambiar lo primero a Eusebio Unzué y a todos los que llevan desde Reynolds, y luego poco a poco traer corredores belgas, holandeses, noruegos, potentes en llano y todo terreno, y como mucho tener una buena estrella para vueltas. Bueno, a ver, habéis dejado aquí muchos mensajes. Yo creo que muchos coincidimos que uno de los problemas de Movistar está en la estrategia de la dirección de equipo, y ojo que es la que han tenido siempre, y no digo que sea mala, yo creo que es buena, pero seguramente los tiempos que corren te obligan a cambiar y estar abierto a otros terrenos. Yo reconozco que, por ejemplo, en los casos que decía Iván, ¿no? Cortina y Aramburu me generan más dudas, ¿no? Van a un equipo con una idea distinta a su ciclismo, pero en el caso de Carlos no tengo tanto miedo. Al menos yo es lo que pienso. Como mucho de que puedan pedir ser más conservador, menos impulsivo, pero yo, sinceramente, tengo la extraña sensación de que si el ciclista con un talento innato se dejara llevar por sus instintos, los resultados saldrían, y eso está por encima de una dirección deportiva. Y si no, tranquilos que equipos no te iban a faltar. Aquí lo dejo, Carlos. Y a ver, las cosas claras. Yo lo de Ineos tampoco lo tengo nada claro. Dejar escapar a un tío como Carlos Rodríguez me parece absurdísimo, pero ellos sabrán. Sobre Quinten Hermans, Manu nos dice, yo a ver si me entero dónde va, mi querido Quinten Hermans. Pues Manu, a ver, que me alegro mucho verte por aquí, un fiel de los programas de Embarrados, un amante del ciclocross. Espero que tú tengas más claro que yo el lío de Quinten Hermans. Lo que sí parece claro es que irá al Alpecin, cosa que de momento pinta a que complementará el calendario donde vaya Mathieu. Y el resto de temporada pues estará en su sombra. ¿Es bueno? ¿Malo? No sé, veremos. ¿Tú qué opinas, Manu? Pues esto es todo. Recordaros que este lunes tenemos un programa para fans y ya nos vemos la semana que viene en el programa de mercado. ¡Un saludo! ¡Chao, chao!